sangre, fechas y sudor.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos, como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos a Bilbo Sport, tiempo para la tertulia, tiempo para hablar en clave rojiblanca, como hacemos todos los martes, pero antes de nada, el Surne Bilbao ya está en Hungría, un nuevo país a visitar, un nuevo país a disputar un partido. Ahí es nada, ida de las semifinales. José Manuel Simón, buenas noches.
Chao, Miguel, ¿qué tal?
Bueno, nuestro Surne Bilbao más viajero, semifinales en Hungría, ante un equipo que, ¿qué podemos decir de él?
Pues hombre, pues que...
Primero tú lo vas a saber pronunciar mejor que yo, eso seguro.
Sí, Falco Sombatelli.
Vale, no me hagas
si
repetirlo.
Si te sobran consonantes,
compro
no
vocal.
Pasa nada. Claro, sí, eso es. Si te sobran, pues tiras, más o menos. No, pues lo primero que es, a ver, es un equipo que es ya habitual de las competiciones europeas. Hombre, de la Champions y de la FIBA Eurocup, ¿no? No son tampoco un equipo potente. Es verdad que, bueno, que es campeón de Hungría... Ha ganado 5 títulos los últimos años y que este año yo creo que obviamente es la gran revelación, ¿no? Si ha llegado a unas semifinales, algo tiene. Es verdad que su lado del cuadro ha sido un poquito sencillo también, que el otro rival era el Bosna de Sarajevo, que era un equipo con más nombre que igual rendimiento, pero verdaderamente creo que puede ser la semifinal más sencilla que pueda tener el Surne Bilbao. Europea de todas que ha tenido, que han sido ya unas cuantas, ¿no? Entre Eurocup y la gira Eurocup, ¿no? Pues bueno, puede ser posiblemente el rival más sencillo que pueda tener. Claro, todo esto sobre el papel. El equipo que tienen enfrente, la plantilla, los nombres tampoco son excesivamente destacados. Hay tres jugadores que sí que han jugado en ACB, pero bueno, si te acuerdas de ellos en ACB, pues tienes un grave problema verdaderamente con el baloncesto. Zoltán Pell, que jugó en Estudiantes, que es verdad que es igual su jugador estrella y es uno de los máximos anotadores de la competición. Está también Somogyi, que jugó en Embriogán, jugó creo que también en Girona, en Obradoiro, y luego Whelan, que es un jugador británico que jugó en Lucas Murcia, canterano de Lucas Murcia encima. O sea que ya digo, es un equipo que pues que por nombres igual tampoco tiene nada que podamos reseñar. Y ayer yo me puse Arnau y dijo una cosa que me sorprendió bastante, porque sabes, muchas veces en este tipo de partidos que siempre se afrontan desde no sé llamar una falsa modestia, ¿no?, los entrenadores, y dijo que bueno, que las características de juego del Falco le vienen muy bien a la defensa del Surne, y luego obviamente que hay que estar concentrados al 100% para conseguirlo, pero bueno, que es un equipo que mismamente si está en esta semifinal es por unos 2-3 minutos de una racha anotadora explosiva que tuvo contra el Bosna Sarajevo, que son los que le permitieron coger una ventaja de 15 puntos con la que afrontaron la semifinal. O sea habrá que tener cuidado, porque vino también el partido el otro día contra Lucas Murcia, donde la mano estaba bastante seca, pues rezar para que no haya un mal día y que por lo menos la eliminatoria pueda quedar encarrilada para el partido de vuelta en Miribilla dentro de una semana.
Pues sí, eso es lo importante, traer el mejor resultado posible. Estamos viendo a un Surne Bilbao compitiendo además de manera regular. Eso en principio tiene que dar tranquilidad, que no relajación, que son cosas sí, completamente diferentes.
Totalmente, creo que al final este equipo se ha ganado que se confía en ellos, ¿no? El año pasado se hablaba mucho de que era un equipo muy sólido, con mandíbula de hierro, lo demostraron todo el tema de las remontadas, pero bueno, si haces una remontada es porque antes has tenido un bajón increíble, ¿no? Como fue en el partido de Dijon, en el partido de Turquía. Este año hemos visto que también es verdad que los rivales que ha tenido enfrente posiblemente han sido los más flojos que ha tenido en las tres ediciones que ha participado en la FIBA Eurocup. Pues sí, pero bueno, hemos visto un equipo sólido que no ha bajado nunca el pistón. Igual el otro día un poquito el partido contra los turcos ahí ya en el último cuarto, pero hemos visto que en esa competición está dando una muy buena imagen, se ven sólidos, se ven campeones, y bueno, más allá de eso, del desliz ya contra el Peristeri, que eso fue en octubre y ya está más que olvidado, el resto de partidos ha sido, pues no estoy diciendo un paseo militar, pero casi, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora a ver qué pasa, que ya hemos tenido la suerte incluso de tener un lado del cuadro mucho más sencillo, porque viendo cómo estaba el otro lado del cuadro, ¿no? Pues con UCAM, con Pauk, con Peristeri y con el Reggio Emilia, pues tenemos suerte para por lo menos poder soñar con una nueva final de FIBA Europe Cup y luego ya veremos qué pasa, pero bueno, ya digo, todo pasa por sacar mañana un buen resultado ahí en Estambatel y luego pues intentar culminarlo la semana que viene aquí en Miribilla.
¿Algo más que contarnos, Simón?
Nada, un poco la duda de Harald Frey, tampoco sabemos si ha viajado, si podrá jugar. Yo creo que le van a reservar para el partido de este fin de contra Unicaja, no van a tampoco asumir riesgos, y nada, que el partido es a las 6 de la tarde, o sea que bueno.
Es prontito, muy prontito.
Sí. 6 de la tarde, porque bueno, creo que en Hungría hay una hora más, 2 horas más, así que nada, ya mañana lo comentamos todo.
Un abrazo fuerte, descansa.
Un abrazo, Miguel,
agur. Un abrazo, agur. Pausita, estamos en las 11 y 7 minutos de la noche.
Desde 1985, Puertas Baracaldo es garantía de calidad. Nuestros clientes dan fe de ello. Puertas blindadas y acorazadas, armarios empotrados, suelos laminados y de madera, ventanas de PVC y cerramientos de cristal. Y puedes financiar la compra sin intereses. Puertas Baracaldo, transforma tu hogar. En Arrandi 994-437-3202.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Autoescuela Nino, todos los permisos, clases presenciales y prácticas de una hora. En San Vicente 42 y en Escuela Artes y Oficios 10, Baracaldo.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
¿Quieres llevarte la radio a todas partes? Celebramos 40 años con la nueva app de Radio Navión. Sencilla, rápida y con la radio y las noticias actualizadas 24 horas. Descárgatela en tu App Store o en tu Play Store. Radio Navión en tu móvil. Donde quieras, cuando quieras, Radio Navión.
40 años contigo.
Bilbo Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Atlético.
Estamos en las 11 horas y 10 minutos y la noche. Tiempo para la tertulia en clave rojiblanca y en clave de Semana Santa también, porque me ha costado hoy más preparar la tertulia que cualquier programa, porque no había nadie, casi nadie. No habéis sido los valientes vosotros que habéis venido. John García, buenas noches.
Gabón, los nazarenos, te diría yo.
Ha pasado por todo. Tenemos un tertuliano que está pegándole al tambor con una de las procesiones.
Gabón, buenas noches.
Me he dejado de escuchar yo aquí y, sí. Y me he tapado hasta el micrófono. Y Oso, buenas noches, que siempre al final siempre te voy a llamar así, toda la vida. ¿Por qué? Si te llamas Fernando San Martín, pero es que me sale Oso de toda la vida.
Haces bien, me puedes llamar Oso, ¿no?
Ya, pero, y hay sí, confianza. Porque en vez de los años, pero
hay confianza, que, no pasa nada.
Que voy a decir Fernando San Martín y no me sale.
Eso hay que pensar. A mucha gente le pasa, ¿eh? Hay gente que lleva... que me conoce de toda la vida y que no sabe cómo me llamo, o sea, que no te digo nada.
Por eso te digo que a veces me cuesta, me quedo ahí clavado y digo, me sale así. Bueno, chicos, gracias por estar hoy aquí en la tertulia. Gracias a Dios no tenemos partido del fin de semana para hablar de ello, porque no hemos sufrido este fin de semana.
Tenemos este domingo partido, que yo voy a estar en Getafe, además.
Vas a estar en Getafe.
Voy a Getafe.
¿Cómo te has animado a ir a Getafe?
Y he conseguido entradas, que ha sido una odisea.
Tiene que ser complicadísimo, porque es un campo que se llena siempre a reventar.
Sí.
Lo reventas ahí,
pues,
se forran.
Sí, pues el problema es que están en remodelación el campo, entonces están reubicando a toda la afición y no hay entradas.
Les ha tenido que costar un mundo.
No, es que Getafe no está vendiendo entradas, el club. Uh-huh. Lo que he conseguido es por gente socia del Getafe que me han cedido sus entradas, porque el Getafe no vende entradas, no tienen venta, no ha mandado tampoco al Athletic y la única posibilidad de conseguir era por mediación de mil anuncios, lo voy a decir así claramente.
Y te voy a decir, eres un tío con contactos, no, eres un tío con teléfono móvil y aplicación.
Correcto, con un teléfono móvil y aplicación y al final, pues hablando con uno, he conseguido dos entradas y me voy para Getafe.
Bueno, pues a ver si es para...
Y hacer un poco de turismo.
Para bien, porque...
Es amigo de Bordalás.
Sí, íntimos.
¿Qué te iba a decir?
Ya está en Getafe.
El trabajo de Bordalás es extraordinario. Luego él será a veces como es y sus equipos jugarán como juegan.
Pero no lo quiero para el Atleti tampoco, ¿eh?
No. Pero hay que reconocerle el mérito que tiene construir los equipos que construye en el Getafe con la plantilla que le dan. Porque es que este tío hace milagros.
Sí, lo de este año además es espectacular. Además el equipo está... Bueno, estamos empatados a puntos con el Getafe. Estuve ya hace unos años en Getafe.
Que ya no se nos da tan mal, ¿eh? El Coliseo, ¿eh?
No, tampoco tan bien.
No, pero no es de las primeras veces que íbamos allí. Ya últimamente, por lo menos arrancar el puntito y arrancar.
Pero quitando el Bernabéu y el Nou Camp, últimamente estamos sacando puntos en casi todos los campos. Ya aquello de a Sevilla a perder.
Los últimos años hemos ganado. Y uno me acuerdo que con dos jugadores menos. Hace dos años.
Pues aquello fue...
Y un penalti parado por Unai Simón, si no recuerdo mal.
Hace dos años. Aquel partido, ¿no? Fue terrible. Dos o tres, yo creo.
Hace dos años, sí.
Dos.
Sí, fue el año que se ganó la Copa y tal. No sé si ya fue después, precisamente, ganar la Copa, pero sí, es verdad que el Atlético ganó 0-2.
Y el año pasado fue cuando nos clasificamos para Champions.
Sí, el año pasado fue en ese tramo final, que se sacaron muchos puntos, a lo mejor más que juego, pero sí, bueno, a priori siempre es un campo complicado, pero los últimos dos años...
Como este año, entonces,
hemos tenido,
¿no? Más puntos que juego.
Pues probablemente, sí. Bajo mi punto de vista, sí. De hecho, ya, no sé si por entrar ya un poco más en materia, yo lo que espero de cara a estas últimas nueve jornadas es que el equipo sea más competitivo, porque no espero que ahora, sobre todo con la marcha de Ernesto, bueno, el anuncio... No creo que haya una mejora súper sustancial en el juego. Sí que creo que el equipo tiene margen. Encima vuelven nombres como el de Nico, como el de Marouán, que van a mejorar el nivel del equipo, pero...
¿El de Marouán tú crees que va a mejorar algo?
Yo creo que sí que va a ser una opción más al ataque.
Yo creo que se nos ha olvidado cómo estuvo el año pasado, ¿eh?
A ver, yo creo que el año pasado no estuvo tan mal. Este año sí que cuando empezó la temporada estuvo muy flojo. También yo creo que puede ser motivo esa lesión de rodilla que no se trató bien en primera instancia. Pero recordemos que cuando llegó al Atleti yo creo que cayó de pie. Fue muy importante en esas eliminatorias de Europa League. Y otra cosa no, pero a Valverde yo creo que le gusta mucho porque fue llegar desde el Baracaldo y sentar a Gurceta para ponerle
ahí. El debut de Van Marouán yo puedo decir que para mí ha sido el
parecía debut, Drogba.
El pues debut espectacular.
Más prometedor que recuerdo de un jugador... O sea, el debut fue impresionante, pero luego hizo pluf.
Pero si os digo una cosa, igual de cara al gol hizo pluf, pero lo que en ayudar al equipo, en darle otra versión sobre el terreno de juego y el arrancar expulsiones, arrancar faltas,
a ver, yo...
en ese tipo de juego ayudó muchísimo. Acordaros también del partido de la Roma, ¿eh?
A ver, yo te diría que hay una versión totalmente diferente al juego con Marván en el campo a sin Marván en el campo. Cuando el Atleti tiene una salida de balón, que eso, todo el mundo la conocía, que nos apretaban arriba y nos robaban el medio campo, al final te da dos vertientes. La posibilidad de jugar con Marván te da la posibilidad de jugar en largo. Entonces, para eso, para el jugador marroquí, para ese momento, baja muy bien el balón con el pecho, con las piernas, se faja bien con los centrales fijan dos, y entonces las bandas están más libres, te da una opción mucho mayor a la hora de tener otras variantes para desarrollar el juego cuando nos aprietan arriba. Entonces, por eso yo creo que nos vino muy bien ese debut de él, pero claro, como todo el mundo sabe, es que además es de cajón. O sea, cuando tú estás lesionado, cuando tú tienes una rodilla mal, pues el jugador baja muchísimo los enteros. Y fue lo que le pasó en pretemporada. Entonces, el chaval no rendía, él no podía rendir, se le veía con una muslera en la rodilla, tenía problemas de adaptación, entonces ya no era el jugador que debutó cuando recién vino del Baracaldo, ¿no?
Pues yo os voy a quitar la razón. Yo he visto otro Marván. Para mí es verdad que sí, es verdad que en largo, sí es verdad que en el juego de espaldas es verdad que aguanta muy bien el balón, pero quitando alguna jugada muy concreta de alguna falta que sacó, la expulsión aquella... Pero en líneas generales a mí me decepcionó bastante el juego de Marván y me dio la sensación que era un jugador que no daba el nivel para primera, en mi opinión.
Si he estado, ¿Qué ha estado? ¿Dos meses? ¿Tres meses?
Joder, vino en diciembre. Estuvo enero. Estuvo de enero hasta mayo.
Finales de enero.
Prácticamente estuvo toda la segunda vuelta. Y es verdad que el debut fue impresionante. Esos 35 minutos, yo no he visto un debut como ese, que dice, joder, pero ¿a quién hemos traído? A partir de ahí, sí es verdad que hubo jugadas muy concretas como la expulsión, alguna falta, qué tal, pero me parece un jugador que iba muy revolucionado, perdía muchos balones tontos.
Pero porque estaba limitado físicamente. Al final,
¿pero por qué estaba limitado?
Porque tenía rodilla mal.
Pero el año pasado le ficharon con la rodilla mal.
Dicen que sí.
Pues entonces es un fallo que fichas a un jugador con la rodilla mal y me mantienes todo en la segunda vuelta. Algo está fallando.
A ver, yo creo que Marván...
Si es así, me callo. Pero entonces, ¿cómo fichas a un jugador que haces las pruebas médicas y ves que tiene la rodilla mal y sigue jugando toda la segunda vuelta? Que no estamos hablando de dos o tres partidos, que jugó toda la segunda vuelta.
Sí, a ver, será más tipo de desgaste y que al final pues ha llegado a un nivel de dolencia que él no lo podía soportar. Y oyendo a lo de Marván, creo que es un jugador que le perjudica a lo mejor mucho, que es un jugador muy poco estético. O sea, tiene una técnica de carrera fea, cuando toca el balón da la sensación de que no lo tiene controlado. Pero a mí sí que creo que el año pasado en los partidos clave, sobre todo Roma y el día del Rangers, que fue un jugador que ayudó muchísimo al resto a que se encontrasen en posiciones pues más cómodas para hacer el fútbol. Y yo creo que ahí es donde se vio la mejor versión de Nico o la de Ollán Sancet. Creo que este año, lo que comentabas tú, John, que a lo mejor con Marván estás más destinado a tener un juego más directo, es que este año se ha estado haciendo ese juego sin Marván. Ese es el problema, que meses atrás, yo recuerdo, por ejemplo, el partido del Rayo Vallecano, que el Athletic, más allá de hacer un golpeo directo a Guruceta, que no es un súper ganador de duelos, pues aún así seguíamos optando por esa vía sin tener ya el recurso de Marván. Entonces, como he dicho al principio, ya a estas alturas de temporada no creo que vaya a haber una mejora increíble en el juego y a lo mejor para lo que estamos jugando ahora, que también es verdad que es una lesión larga, tendrá que coger la forma, encima es un jugador que tiende a coger peso, aunque parece que ha vuelto muy bien, pero a lo mejor es ese perfil de futbolista que más se adapta a lo que está jugando ahora mismo el Athletic. Yo creo que sí que puede sumar, no creo que empiece de inicio a quitarle el puesto a Guruceta, pero como recurso para minutos finales en partidos que al Athletic, sobre todo fuera de casa, se le atascan mucho, yo creo que sí que puede ser una herramienta útil.
Pues ojalá. Yo desde luego lo que vi la temporada pasada, a mí personalmente me decepcionó bastante. Yo le vi algún partido en el Baracaldo, fui a ver a la Cesarre y la verdad que era un jugador que me gustaba, es verdad que era primera ref. El debut fue impresionante. A partir de ahí me pareció un jugador que fue de hacia a menos y era un jugador que me aportó...
Perdona, pero está amortizado. O sea, si pasamos con la Roma, pasamos no, si con
yo,
el Ranger...
Si yo no te digo... Sí, pero no pasamos solo por él.
Fue una pieza fundamental... Escucha... Y yo en la expulsión del jugador de... Ahora no me acuerdo del central.
Hummels.
Fue fundamental esa expulsión para que la Roma se quedase con 10 jugadores.
Hombre, si nos ponemos así también Nico Serrano, que hizo el Bulgaria, que ganamos gracias a Nico Serrano.
No, pero...
Si no hubiéramos perdido el partido. Claro, es que jugadores que puntualmente pueden hacer grandes partidos o partidos son jugadores puntuales que te resuelvan un partido, Villalibre el día del Barça con la Supercopa, jugadores que en jugadas concretas dices tal, pero a mí eso, hombre, está claro que todos los jugadores suman y todos los jugadores son importantes y en momentos concretos son vales, pero haciendo un global, no quitando jugadas sin mirar si solamente por dos jugadas ha salido rentable o no, que está claro que ahí es puedes decir que sí, pero si miramos el global de todos los partidos que jugó Marouane, a mí personalmente me parece un jugador
pero
discreto.
Es que el global también hay que tener en cuenta que Sancé este año no está rindiendo por las lesiones y es un grandísimo jugador. Al final no
joder,
tienes...
¿Y el año pasado las lesiones de Sancé? Y rindió...
Te estoy diciendo, el jugador este Marouane en abril, mayo, ya tuvo una pequeña lesión, parecía que era menisco, le han abierto la rodilla en septiembre, octubre, no sé cuándo fue, y le vieron que la avería era mayor que el menisco. Entonces, un jugador no puede rendir con una rodilla...
De enero a abril fueron 3 meses, y yo hablo del global. En esos 3 meses te
pues
estoy diciendo...
No, y yo te estoy diciendo que está amortizado porque hemos pasado con la Roma, las arcas del club y la afición...
Que yo no hablo de amortizar.
Estaba eufórica con él y con el Rangers también hizo un gran partido en las dos
eliminatorias. Y Nico Serrano, que yo estuve en Bulgaria, si no iba a ser por Nico Serrano ese partido lo perdemos. Está amortizado, sí, pero mira ese global y dices, joder, aquel partido gracias a ese ganamos y si no llegamos a ganar en Bulgaria, igual no sabemos si hubiéramos pasado o no hubiéramos pasado. Entonces está amortizado, sí, pero tú miras el global, quitando ese partido, o Villalibre en el Atleti. Ganamos la Supercopa gracias a Villalibre. Tú dices, joder, no, está amortizado.
Y la Copa, ganamos la Copa gracias a Villalibre.
La Copa, no recuerdo por qué ganamos la Copa gracias a
Miguel. Bueno, Miguel Ángel, ¿te acuerdas en Eibar?
Ah, sí, efectivamente.
Dos goles de Asier Belebri y uno de Iker Muniain.
Claro, que sí.
Vale, es que al final son jugadores o no son jugadores del equipo.
Yo sé que sí.
En Eibar me acuerdo más de la parada de Julen.
Y los dos goles de Villalibre.
Pero me acuerdo más de la parada de Julen.
Te lo compro. Pues efectivamente, tú coges y dices, en esos partidos, gracias a Villalibre hemos pasado. Efectivamente, pero si tú miras un global, la temporada que hace Villalibre, sin quitar esos jugadores, esas jugadas, es decir, está amortizado y no se ha venido bien, tú miras el global de la temporada y dices, Villalibre hizo una temporada discreta. Que es verdad que gracias a él pasamos contra el Eibar. Es verdad que gracias a él le eliminamos al Barça y pudimos llegar a la final, pero quitando esos jugadas concretas, yo mirando el global del jugador, sin quitar jugadas concretas, que gracias al hubo una expulsión y efectivamente pasamos.
Pero es que te equivocas. Sin hablar de el global es el equipo entero, es la plantilla entera. Claro. O sea, la gente critica a Mikel Vesga. Mikel Vesga metió el penalti de la final con el Mallorca. Es que...
Sí. Y no solamente eso, pero, sino salió en la segunda parte y gracias a Mikel Vesga cambió la dinámica del partido.
Salió por Prados.
Claro, sí, pero tú miras ese partido y dices, joder, pues Mikel Vesga fue fundamental en aquel partido de la final de la Copa contra Mallorca. Pero tú miras el global, o sea, tú miras un global de una temporada quitando partidos concretos, jugadas concretas, y tú miras el global y la temporada de Mikel Vesga fue discreta. Otra cosa dices, joder, gracias a este partido, vale, está amortizado, sí, pero una temporada no miras de un solo partido, miras más. Mirando la temporada completa de Mikel Vesga fue discreta. Y para mí, de Marouane, evidentemente, gracias a partidos concretos pues que fueron fundamentales de este y que está amortizado, pues estará amortizado. Pero para mí, mirando el global de todos los partidos que jugó más de uno y de dos, para mí, de hecho, jugaba prácticamente todos los partidos o de titular o la segunda parte, y de hecho acabé sacándole del equipo titular, porque a veces jugaba muchos partidos Guruceta y si no jugaba él, y acabó sacándole a Iñaki Williams al final, porque... estaba dando un rendimiento bastante
pero
flojo.
Te insisto y te repito, es que es porque tenía una lesión en la rodilla.
Pues yo no sé si era por la lesión o no.
¿Por qué Nico no, pero es que este año lesión, no está bien? Porque vale, tiene una pubalgia. Tiene una osteopatía de pubis, una pubalgia, pues John, el jugador no rinde.
Pero nadie ha dicho, que en abril estaba lesionado Marván, ¿eh? Han dicho que se lesionó esta temporada. Claro, ver, si efectivamente.
Te van a decir los médicos que.
Pero es que entonces estamos siempre curando de que fue el año pasado ya estaba lesionado y no lo sabemos.
A ver, yo creo que en tema médico tampoco podemos decir nada, porque también se nos dijo a final de temporada que Guruceta tenía un problema en la planta del pie y que por eso a lo mejor también estuvo en un rendimiento tan bajo. Yo el tema de Marwan sí que lo veo diferente. Sí que creo que a nivel global hizo buenos partidos. El día de la Roma y del Rangers, más allá de la jugada de la expulsión, creo que, vamos, yo me acuerdo en San Mamés tener la sensación de vaya espectáculo que está haciendo este jugador. Pero bueno, siguiendo un hilo de lo que estabais comentando, lo del el penalti de Vesga y tal, creo que en el Athletic muchas veces, no digo que sea el caso de Marwan, pero pecamos a lo mejor de fijarnos en una acción concreta o en un partido pasado para querer poner en valor a un jugador. Por ejemplo, el caso de Vesga, ahora estamos hablando de la final de Copa, pero no podemos usar ese único argumento para defender al futbolista. Yo creo que ahora mismo tenemos que mirar en la actualidad y es un caso de un jugador que lleva 2 años rindiendo en un nivel muy bajito, como puede llegar a pasar pues con otros nombres, que creo que en el Athletic, a lo mejor como tenemos tan vinculado al club y a muchos futbolistas con nosotros, pues nos cuesta a lo mejor hacer una crítica hacia jugadores. Yo no lo olvido, sí, vamos.
Iñaki Williams acaba de hacer 500 partidos y no es fácil llegar a 500 partidos.
Para nada es fácil, y es más, hizo un récord de 200 seguidos y vamos, tiene un mérito increíble. Y Iñaki Williams, el día que se retire el Athletic, será uno de los líderes y leyendas del club.
Y cuando no tiene que jugar, no tiene que jugar. O sea, no tiene que jugar obligatoriamente porque sea el capitán. Yo eso también lo entiendo.
Pero tengo esa sensación con Iñaki Williams muchas veces.
Si no jugaría, todavía estaría jugando aquí Joseba Echeverría, estaría jugando a Duriz y estaría jugando Márquez Susaeta. Pero que también hay que entender que el jugador, en este caso, hemos empezado hablando de Marwan Sanadi y hay que entender que también tiene que los jugadores son humanos y tienen lesiones y que no pueden dar el 100% porque tienen una lesión importante en la rodilla.
Pero es que estamos dando de por hecho que el año pasado no jugaba por la lesión. Y yo ahí es, si me dice a mi club, efectivamente, estuvo lesionado desde marzo del año pasado, entonces digo, vale, pues me callo, me la como y digo, vamos a darle la oportunidad. Pero al club en ningún momento ha dicho, como lo dijo con Cruzeta, Marwan está lesionado en la rodilla y viene la lesión desde marzo del año pasado. Desde marzo ya está jugando con la rodilla así y estoy aguantando.
La lesión entonces, viene a final de temporada y la pretemporada igual se tenía que haber operado.
Pero eso
Nico Williams.
¿Dónde lo has oído?
¿Cómo dónde has oído? O sea,
yo no lo he oído en ningún sitio que me jugó
la. Si tú vienes en la pretemporada y ya vienes con la rodilla mal, es porque
yo doy por hecho que fue la pretemporada.
Has arrastrado ya problemas de. El menisco no se rompe.
Confirmado por parte del club, tenemos que empezó la pretemporada, porque en esa primera rueda de prensa que dio José Anlecue, que donde repasaba un poco todo el tema médico, sí que dijo ahí ya que tenía unas molestias de rodilla.
Pero estaba la pretemporada estaba empezada.
Antes de empezar la liga,
que esa se es dejó otra, para ver si podía recuperarse y no se recuperó.
Esa es otra, que a lo mejor y encima, ha quedado demostrado que no fue la mejor decisión.
Encima no tenía ningún sentido.
Se perjudicó porque el menisco le afectó luego más cosas de la rodilla.
Pero es que si es así... no tiene ningún sentido que un jugador llegue lesionado desde marzo a abril y tú sepas que tiene una lesión de rodilla y en vez de aprovechar el verano para hacer la operación haga siempre para mí.
¿Y qué me
para
dices
mí,
de Nico porque, Williams? Porque, ¿y qué me dices de Nico Williams?
Pero quiero decir que el Nico Williams no se ha operado. Es una prueba que no han decidido operar, pero es que este no lo han operado. Y le han tenido que, yo lo que yo he entendido, que puedo estar equivocado, y si es así, pues vale, lo reconozco y ya está, pero yo lo que tengo entendido es que se lesionó en pretemporada. Que no es que se lesionó en abril.
La pretemporada llegó ya con las molestias. Lo que yo no sé si las arrastraba verdaderamente de la temporada pasada, del principio de
o cuando verano, llegó, se ha lesionado,
o del final de la temporada pasada. Pero ya la pretemporada llegó con esas molestias.
No lo sé. Pero bueno, no es algo que como el club da pocas explicaciones, pues al final cada uno tiene su opinión y ya está. Yo digo lo que he visto en el campo, es lo único, y que como todo, cada uno tiene su opinión. Y si es verdad que lo que estás diciendo tú, yo estoy de acuerdo. Iñaki Williams empezó fatal la temporada, le ha costado muchísimo coger es verdad que los últimos partidos ya está cogiendo otra vez ritmo y a veces daba la sensación que era un jugador que tenía que jugar por decreto, porque todos veíamos que estaba mal, que por lo que sea no estaba rindiendo, estaba a un rendimiento bastante más flojo de lo que nos tenía acostumbrado, que no se iba por velocidad, que perdía muchos balones, que tal, y seguía jugando de titular. A mí me costaba entenderlo. Entonces hay veces que da la sensación que hay jugadores que por lo que han sido están jugando de sí. Han estado jugando de titulares. Incluso esa es la sensación que da.
Yo igual soy un poco más duro. Yo creo que aún es cierto que el último partido contra el Betis hizo un buen partido, dio dos asistencias, el día del Levante también.
Sí, ya está, está cogiendo ritmo.
Para mí dos partidos no me sirven, al igual que con Sancet. Sí, Sancet fue un espectáculo contra el Betis, también el día del Sporting de Portugal. Pero estos jugadores, los galones que tienen dentro del club, los contratos, creo que les tenemos que exigir muchísimo más. Porque claro, uno de los motivos por el cual estamos rindiendo o hemos rendido a este nivel es porque estos jugadores que deben tirar del carro pues, están muy por debajo. Que por lo menos ellos están jugando, porque podemos entrar en el tema de Nico Williams, que por fin parece que va a volver. Y yo creo que es eso, no sé, las opciones de entrar a Europa o no. Ahora está todo muy apretado, pero está claro que el Athletic, si puede conseguir en estas últimas jornadas una versión que se acerque al mejor Nico, yo creo que con este futbolista sí que no tenemos dudas. A lo mejor con Marouane y con Yeray, pues sobre todo con Marouane sí que puede haber más dudas, pero Nico, en teoría, si tiene esa chispa que la Pubalgia no la ha dejado tener, está claro que es un jugador que pues puede ser ese puntito extra que te haga los puntos para entrar a Europa.
Vamos a hacer una pausita y hablamos de esa posible vuelta de Nico Williams, entre otras cosas. 11:31.
Joyería Miquel, en Santutxu, desde siempre. 40 años acompañando historias, celebraciones y recuerdos. Joyas de oro, plata, chapadas, acero y oro. Y además, hacemos todo tipo de arreglos en joyería y relojería. Y si necesitas vender oro o plata, te ofrecemos la misma seguridad y confianza de siempre. Mejorando cualquier tasación, pagando al momento e incluso tasando a domicilio. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Teléfono 670-015-270.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
¿Por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque a mi edad no estoy para dar vueltas y voy a lo seguro. Necesitaba aislarme del ruido y del frío y me lo aconsejó una amiga. Vete donde Pablo, trabajan rápido y además te lo financian.
No pierda el tiempo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin en Avenida San Adrián 36. Teléfono 665-705-769.
Pues fui y ahora estoy encantada.
Enchúfate en Semana Santa con Alfavisa, concesionario oficial Moda Yaiku para la provincia de Vizcaya. En toda la gama híbrida, hasta 8.500€ de descuento. Y además, te adelantamos el plan Auto Plus del gobierno. O Moda Yaiku, 7 años de garantía y hasta 8 años de garantía en las baterías. Más información en meuri.com o visítanos en Ribera de Erandio 5, junto al puente de Rontegui. ¡Te esperamos!
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería EGAI. En nuestra tienda encontrarás lencería clásica de mujer, confeccionada en España y Europa. Batas y camisones suaves en tejidos como el algodón. Sujetadores y braguitas cómodas para tu día a día. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Mientras muchos descansan en Semana Santa, hay una pequeña gran familia que no va a apagar el micrófono, porque la radio no descansa y tampoco se va de vacaciones. Y para que siga sonando las 24 horas, hay nombres propios que estarán con nosotros minuto a minuto. Maricielo, Luis Carlos, Alfonso, Los Endicas, Miguel Ángel, Agurchane, Javi, Andoni, Dani, Richard, Íñigo, José Ignacio, Joseba y yo mismo. Todos trabajaremos esta Semana Santa para estar contigo cuando lo necesites. Una canción, una sonrisa, un momento compartido. Esta Semana Santa, la radio sigue contigo. 24 horas la gran familia, siempre encendidos.
Bilbao no solo se vive, también se siente. En cada calle, en la ría, en la memoria de su gente y en esas historias que se cuentan en voz baja. El Guardián del Libro de los Muertos no es solo una novela. Es un homenaje a Bilbao, a su pasado, a sus secretos y a quienes lo hemos vivido. Gracias por convertir El Guardián del Libro de los Muertos en una de las novelas más vendidas en Vizcaya. Porque aquí, los auténticos protagonistas son Bilbao, su historia, su gente y la mitología vasca. Si amas y vives Bilbao, esta historia es parte de tu vida y te tocará el corazón. El Guardián del Libro de los Muertos. Ya a la venta, la segunda edición, en Radio Nervión.
Escucha bien, en Joyerías Vizcaínas te damos dinero por tus joyas, sin tener que venderlas. Préstamos rápidos, con bajo interés y sin permanencias. ¿Prefieres vender? Somos líderes. Expertos en herencias y grandes cantidades. Aquí, tus joyas valen mucho más. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santutxu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y tu gran casa de empeños.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos en las 11 horas y 35 minutos de la noche. Italia, que está en los penaltis con Bosnia, peligra su clasificación para el Mundial, por segundo Mundial consecutivo, y acaba de tirar una a las nubes, por cierto.
Metió tres, Bosnia, tres penaltis y Italia solo uno de los tres.
Si no me falla el móvil, yo creo que ya está Italia eliminada.
Pues es posible, porque lo he mirado justo antes de... De momento aquí no se me... No se...
Sí, 4-1 en los penaltis. ¡Uf!
De momento aquí no se me actualiza, pero madre mía, lo de Italia es tremendo. Estábamos hablando de Nico Williams, de la importancia. Ya está entrenando con el grupo, ya está entrenando con sus compañeros. Él dice que está bien, él dice que está a disposición del míster. Es un refuerzo considerable.
Hombre, ha dicho que ya, si quiere el míster, puede jugar el domingo. Lo ha dicho hoy. O sea que, bueno, para mí Nico Williams... Evidentemente es un refuerzo, bueno, yo creo que para mí, para todos, es un refuerzo importante y es un jugador que puede marcar diferencia. Porque además hay mucha gente que le mira con lupa a Nico, pero hay una cosa que es que Nico trae a dos defensas con él. Entonces genera muchos huecos, porque siempre tiene a dos tíos encima y eso genera que en otro lado haya alguien que pueda estar desmarcado. Es lo que te da y lo que te provoca con los marcajes que tiene. Porque siempre hay uno cubriendo a Nico y otro justo detrás por si se va para volver a entrar. Entonces, eso genera... Entonces, para mí Nico es un jugador fundamental. A ver qué tal viene después de lo de la pulvaje, si es verdad que ha servido para algo el tratamiento y que venga recuperado.
Sí, encima, ahora que ya a estas alturas de temporada el Athletic solo tiene la competición de Liga y que entre partidos va a haber una semana limpia, yo creo que sí que le va a permitir, a lo mejor el día del Getafe sí que empezar desde banquillo y que gane ese pozo físico, pero yo creo que en este contexto va a ser raro sacarle del once si él está bien, si responde a este tratamiento, que también os digo que si después de este último parón de irse con un especialista externo, de estar 6 semanas parado, si ya con esta no responde o sigue teniendo las molestias, no sé ya qué opción o qué vía le quedaría al club por optar, porque ya es un problema que se arrastra desde hace más de un año. Y luego, yendo un poco más al tema deportivo, está claro que Nico Williams es un jugador que en ataque tiene un nivel superior al de sus compañeros. Solamente por su pura habilidad, pues al Athletic, en momentos en los que el juego a lo mejor no ha sido tan dinámico, tan fluido, pues solamente con balones a Nico se han creado superioridades. Y yo creo que tal y como está el Athletic ahora, dependemos mucho de estos jugadores, de que tengan talento, como el caso de Jan Sanzet, que es clarísimo también. Pero Nico desde la banda, además de que es una opción más a jugadores que yo creo que nos está faltando algo de desequilibrio, porque jugadores que a lo mejor sí que lo han dado, como Robert Navarro o Nico Serrano, Valverde no ha terminado de darles la confianza que yo creo que merecían, y ahora mismo es cierto que Iñaki viene de un buen partido contra el Betis, pero Alex Berenguer, que también ha tenido un problema en el pie estos últimos partidos, yo creo que está dando su peor nivel en lo que lleva en el Athletic. Entonces está clarísimo que Nico va a sumar mucho. No sé si le acompañará mucho, si no, está claro que siempre es un foco muy importante y que hay un Mundial a la vista. Pero si él quiere llegar a esa cita tan importante de la mejor manera posible, en un equipo que hay mucha competencia como la selección, tendrá que rendir también en el Athletic y conseguir los objetivos, que uno de ellos es entrar en Europa. Porque esta nos están metiendo mucho en la cabeza el discurso de los 42 puntos, tanto entrenador, presidente, jugadores. Esta semana le he escuchado a Guruceta decir que todas las temporadas han celebrado aquí los 42 puntos, que a mí me parece lo peor.
¿Dónde ha vivido este hombre?
Lo peor que
igual
se ha dicho.
Igual se celebra en el vestuario y no lo sabemos.
Pero el sueldo de los futbolistas es de un equipo que lucha por la permanencia. Es que, claro.
Igual de Guruceta, sí.
Lo dudo.
Por cierto, Italia eliminada, lo confirmamos. Y he dicho segundo Mundial consecutivo, no, es el tercero.
Tercero.
Madre mía.
Bueno, 12 añitos.
Yo, en el tema de Nico Williams, yo creo que va a ser complicado. Va a ser complicado adaptarse ahora, tan rápido, estando un mes parado como ha estado, ¿no? Esto no es como jugar al ajedrez, que estás enfrente a uno y sabes los movimientos, y aquí tienes que... El tema físico es fundamental para jugar al fútbol. físico, mental y técnico. Técnico lo tiene, físico no lo tiene de momento, y mental y espero que sí. Si no tienes el físico, no puedes jugar. Y más hoy en día que se va a mil por hora, que el Getafe te lo va a pasar muy difícil, que luego viene el Villarreal. Va a ser cuestión de un poquito de también cómo vaya el equipo o cómo vaya el resultado para que Ernesto le dé más minutos o menos minutos. Yo creo que de inicio no va a jugar en Getafe ni en Villarreal, ni con el Villarreal.
Bueno, Villarreal no lo ya veré.
Estamos hablando de aquí a 10 días, o sea, un poquito más. Esto no es fácil gestionar estos minutos, porque al final, lo que bien ha dicho Ander, el equipo tiene dependencia de dos jugadores, sobre todo, ¿no? Sobre todo en ataque, que son Nico y Ollán Sancé. Si están los dos, se demostró el año pasado, el equipo volaba. Con una buena defensa como teníamos, un buen portero, unos buenos laterales, el equipo volaba cuando le tapaban a Nico y evidentemente le tapaba uno, no, sino dos, hacían cobertura o a veces hasta tres, pues Ollán estaba mucho más libre o la banda de Iñaki Williams estaba mucho más libre. Al final estos son 11 contra 11 y lo he dicho muchas veces desde que llegué aquí, ¿no, Miguel? Que 11 contra 11.
Sí, sí, aquello fue glorioso, John García. Quedará para los anales de la historia de este programa.
Del físico que comentas de Nico, yo estoy de acuerdo que a lo mejor, no tanto físico, lo que le puede llegar a faltar ahora es a lo mejor el ritmo de competición, de jugar, de las velocidades que hay dentro de un campo de fútbol, pero Nico al final, es cierto que no ha tenido continuidad de partidos, pero él no ha tenido una lesión que la ha metido en un quirófano, que la ha mantenido apartado, como el caso de Giluz o Maroán.
Pero paras igual. O sea,
sí, no, pero tú, me refiero, a lo mejor
La carrera continua, la velocidad, la adquieres día tras día, entrenamiento tras entrenamiento. Si tú paras en un mes, la pretemporada ahora sería volver otra vez a pretemporada. Tiene que hacer la pretemporada otra vez. Uh-huh. Tiene otra vez que gestionar, coger la resistencia anaeróbica, que se llama. Luego ponerse al nivel de sus compañeros, porque sus compañeros están en un nivel físico mucho más que él, porque él ha parado. Entonces al final es complicado el readaptarse a una situación como la que tiene ahora Nico, y va a depender, ya te digo, de por lo menos 2-3 semanas seguro.
O sea, él no ha dejado de competir, pero parar, o sea, yo creo que a lo mejor las primeras 2-3 partidos se notará, pero a lo mejor es más beneficioso ahora mismo esas piernas frescas de Nico Williams de una temporada que no ha tenido tanta carga de minutos que las de Mikel Jaureguizar, sí, por ejemplo, que arrastra muchísimos partidos.
De acuerdo,
con una exigencia altísima.
Pero Mikel Jaureguizar se va en el fondo, en el largo, se va. Otra cosa es que luego el otro tenga más calidad, pero es que no puede irse porque no va a tener ese fondo físico que tiene normalmente y que el rival sí lo tiene. Es que al final el jugador que le puede marcar el próximo partido, no sé si será Rico o no será Rico, que el Getafe no ha parado y está continuamente, está físicamente muchísimo mejor que él. Y aunque él tenga más calidad, no se puede ir, no es fácil irse si tú no estás físicamente bien.
Bueno, pero igual los 20 minutos, si juegas a 20 minutos...
Ahí está, por eso he dicho que depende el resultado, depende
la defensa más cansada,
cómo vaya el partido, 20 Ernesto puede contar con él más o menos minutos, depende...
Hay un aspecto de todas maneras que a mí me cuesta mucho entender, no sé cómo lo veis vosotros, es el de Robert Navarro, un jugador que cuando juega dices, joder, se le ven muchas cosas, y luego la sensación es que no le están dando la suficiente continuidad.
Pero el problema es que él no la tiene tampoco con su juego, no tiene regularidad, es lo que le falta.
Pero tampoco se la están dando. Yo he visto partidos muy buenos de Robert Navarro.
Sí, ha jugado partidos titular unos cuantos este año.
Yo creo que ha sido...
Hay momentos que desaparece completamente y hay partidos que desaparece completamente.
¿Y quién no esta temporada? Yo creo que Robert Navarro sí ha tenido esa regularidad este año. No hay más que ver las cifras de goles que lleva. Y es que cuando ha juntado partidos, Valverde ha sido quien la ha sacado del once. Yo creo que lo que se le ha pedido, tampoco vamos a esperar a que sea un fenómeno élite mundial, pero yo creo que Robert Navarro en el juego sí que ha demostrado tener el talento que nos falta, irregularidad. Es cierto que ha habido partidos mejores y peores, pero yo sí que le he visto, vamos.
Si tú le ves el porcentaje de minutos con goles y asistencias, igual es de los mejores del Atleti.
Sí, pero si analizamos todos los partidos que ha jugado de titular y los que ha salido de revulsivo, te digo que al 90%, al 99%, te digo que ha resuelto más de revulsivo que de titular. Entonces, eso también pero el técnico lo sabe.
Pero ha jugado muy poquito de titular, ¿eh?
Que ha jugado poquito.
En Bérgamo fue titular. Analiza, y ganamos.
Vamos a analizar un día los partidos que ha jugado de titular y los partidos que ha jugado de suplente. Y ha rendido muchísimo más de titular que de. Y además hay una cosa muy clara. Yo lo dije el día de que jugamos en. Creo que fue en Girona. Jugó en Girona titular. Y el equipo iba en a la presión alta y había siempre un rival que estaba solo. Entonces, él no llegaba a esa presión y eso se vio. El descanso le quitó Ernesto Valverde porque estaba fallando esa presión arriba. ¿Por qué? Porque a nada que falle una pieza, el engranaje se fastidia. Y falló el engranaje por ahí.
Yo creo que ese día en el descanso, al igual que en Oviedo, que aquel día fue Nico Serrano, Valverde no estaba nada contento con el rendimiento global del equipo y quitó a los jugadores con menos jerarquía dentro del vestuario.
Yo eso lo tengo clarísimo.
Y es así como ha funcionado Valverde. Nos ha dado muchos resultados.
Pero a ver, te puedo comprar en que igual alguna vez Iñaki Williams esté mal y a Iñaki no le quitan
este
el descanso.
Año todos los partidos, vale, salvo
pero,
dos días.
Te insisto y te repito, la jerarquía es importantísimo en un colectivo y la jerarquía de llevar 498 partidos no es lo mismo que la llevar 5 o 6 o 10. Al final eso también el técnico lo sabe. Y sabe el técnico lo que te puede dar uno y lo que te puede dar otro. Otra cosa es que dices, joder, pues para el 90% de los que están viendo el partido, joder, pues tenía que haber quitado a Iñaki en vez de a Robert Navarro. Y estoy de acuerdo, pero al final el que decide es el técnico y por eso se le paga. Y una vez se equivoca y otras veces acierta. Y normalmente este técnico ha acertado más que se ha equivocado.
Hacemos pausita, la última de la noche, a 13 minutos para llegar a la medianoche.
Elige My English School, la academia de inglés mejor valorada de España. Solo este mes te regalamos una certificación reconocida a nivel internacional. Útil, como solo puede ser el inglés de Mayes.
My English School Bilbao, María Díaz de Haro 29, 94-643-47-38.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-477-0438, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zarátamo, 94-477-0438. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Don Tello 7 en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdakao.
Hablamos con Moisés de Canaltec, especializados en instalación de canalones.
En Canaltec no hace falta poner andamios para el cambio de los canalones. Lo hacemos con máquinas telescópicas desde abajo.
Canaltec trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltec.es.
En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94 475 1357.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Oye, ¿guardar cosas no es carísimo?
Para nada. En Blue Space tenemos un trastero por menos de lo que piensas.
¿Ah, sí?
Y el primer mes solo por un euro. Llámanos al 900-250-900 y te informamos. Un Blue Space siempre cerca de ti.
Estamos en Bayonte, Baracaldo, Santucci, San Adrián y dos centros en Bolueta.
Que por marzo era por marzo cuando llega la calor. Y con la primavera vuelven las ganas de moverse, de viajar al pueblo, de ver a los tuyos, de reencontrarte con los amigos que hace meses no ves. Es tiempo de carretera, de escapadas, de volver a sentir libertad. En Revivauto tienen el coche que te acompaña en cada plan. Seminuevos de ocasión, revisados y garantizados. Revivauto, en Cantabria, Vizcaya y en revivauto.com.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Recta final del programa, faltan 9 minutos para llegar a la medianoche. Hablamos de la campaña electoral, el pistoletazo de salida que ya se ha dado para esas elecciones que tendrán lugar el 8 de mayo y Jon Uriarte, que está a punto ya de superar el número de avales exigidos para ser proclamado oficialmente candidato a las elecciones del Atleti. Ya está por encima del 90%. Ya saben que ahora se hace a través del choco del club. No hay los tejemanejes que había antaño para conseguir esos malditos y dichosos avales que tantos problemas han dado, y ahora se puede además ver. Entras en la página web, lo miras en el choco y ves las firmas que ha conseguido, en este caso, el precandidato, que es Jon Uriarte. ¿Qué sensaciones tenéis de cara a las elecciones? ¿Creéis que va a haber verdaderamente elecciones o que Jon Uriarte va a ser el único candidato que se va a presentar a las mismas?
Yo creo que no va a haber elecciones. No, yo lo que oigo por ahí, sí es verdad que se habla también de uno de la plancha de Uriarte, pero la sensación que me da, lo que yo escucho por ahí, no parece que haya ninguna plancha, porque además tendrían que estar ya moviéndose. Y no creo que haya. Yo creo que será una candidatura única. Además, creo que lo ha hecho bien personalmente y no creo que haya elecciones.
Sí, es que a falta de 5 semanas no hay ninguna otra plancha. Yo creo que tiene poco recorrido. O sea, se presentará Jon, se ha presentado y va a ser otra vez presidente del Athletic, que evidentemente no la ha hecho perfecto, porque es imposible alcanzar la perfección. Pero sí que creo que a lo mejor en estos 4 próximos años va a poder, le ha servido y lo ha dicho también, ¿no?, esa experiencia como herramienta también para mejorar, y yo creo que se ha ganado ser presidente otra vez del Atleti, bajo mi punto de vista. Es cierto que también está muy ligado al tema deportivo, pero bueno, ahí también de manera directa o indirecta el presidente y la junta directiva tienen relación, y en eso yo creo que han sido 4 años generales buenos.
Y no nos olvidemos que en el tema deportivo y en el tema económico, porque el club lo cogió como lo cogió, que íbamos cuesta abajo en cuestión de y los 4 años ha sacado superávit, que no ha sido fácil. Es verdad que la gente la ha criticado, que saca el dinero de cualquier lado, pero claro, es que mantener un superávit, si no sacas dinero de... Antes nos quejábamos de que el club no monetizaba nada, y ahora estamos monetizando, fíjate, hasta jugadores que no contábamos, incluso jugadores del segundo equipo, que es que yo no lo, yo llevo socio del año 82, eso no lo había visto nunca. Antes nos costaba dinero el Atleti. Un jugador que se quería marchar del Atleti, el Atleti le tenía que pagar para que se iría. Y ahora nos están pagando por jugadores del Bilbao Atleti, que se han ido a otros equipos. Entonces, pues bueno, la verdad que económicamente también ha hecho una, ha hecho buenos cuatro años, aparte de lo deportivo.
Pero yo pienso que sería un sorpresón, ¿no? Un sorpresón ya por los... Porque no hay, es que no hay tiempo, no hay tipo material para que una otra candidatura se presentase, ¿no? Puede, no sé, creo que al final esto se basa en que si la pelotita entra, el presidente ha hecho una gestión muy buena. Si no entra, imaginaros, por ejemplo, el año que viene si no estamos en UEFA, pues va a ser complicado el pagar los contratos que tienen algunos jugadores, ¿no? Creo que eso va a ser fundamental. De aquí, estos partidos se juega muchísimo el Atleti para poder reiniciar el nuevo mandato, porque creo que no hay ninguna contestación, a lo contrario, que va a ser difícil que yo creo que tenemos que estar todas a una. No sé si ha sido... No, creo que no había otras fechas, ¿no? Para el tema de las elecciones, pero yo creo que nos estamos jugando mucho como para estar pendientes de un duelo en campaña con unas elecciones a vista, ¿no? Entonces, creo yo que la pelotita es fundamental para que entre, y la pelotita, si entra, eres bueno, y si no entra, no eres bueno. Al final, creo que tampoco es justo, ¿eh? Porque, como habéis dicho, la no se basa todo en lo deportivo. Hay un tema social, hay un tema económico que se está llevando, creo que bien. Entonces, por ahí es el camino a seguir, y a ver si en estos nueve partidos que quedan conseguimos los puntos necesarios. Está barato el tema de Europa, pero tenemos que apechugar. Los jugadores tienen que saber que tienen que dejarle... tienen que dejarse más que nunca las narices y todo para poder conseguir en que entremos en Europa y que el equipo siga adelante.
Hasta 10 equipos pueden estar en Europa el año que viene, ¿eh? Hasta 10.
Se tienen que dar muchas paradojas.
No,
pero...
no es tan complicado, ¿eh? El Atlético Madrid que gane la Copa ya es uno más.
Sí, que el Betis y el...
Que el Betis.
Llegan a la final los dos.
El gane la Europa League.
El Rayo Vallecano también. Al final, pero a ver, no podemos depender de tanto de bueno. Yo creo que el octavo y el noveno, fíjate, si me apurases, incluso los seis puntos que nos lleva el Betis, yo creo que son factibles, porque el Betis está en competición europea.
Con la veraje ha ganado con ellos.
Con la veraje tenemos ganado, pero claro, recortarle seis puntos... con 9 por 3 estamos hablando de 27
puntos. Tenemos un calendario complicado.
Yo lo veo casi, o sea, no es un milagro, pero es complicado remontar 6 puntos al Betis, porque no es que tengas que remontar 6 puntos al Betis, es remontar 6 puntos y que los que están delante tuyos tampoco lo saquen. Es complicado.
Por eso digo,
pero bueno,
que hay que sacar bastantes puntos de los que hemos dejado.
Pero el octavo puesto, yo creo que el Atlético Madrid gane en la Real es algo pues bastante asumible, y ahí ya estás cogiendo un puesto más para ahí. Y luego está que ahora mismo España es el segundo en Europa, que ya clasifican 5 a Champions.
Sí, no, y contando, yo estoy contando eso.
Y quiero decir que te clasifica al octavo, y quedar entre los 8 primeros es algo factible y asumible.
Es que incluso creo que si gana la Real Sociedad la Copa, estando en posición de Europa League, también se cedería ese puesto. Porque
No.
Tiene que ser el Atlético.
Si gana la Real Sociedad, la Real Sociedad va como campeón de Copa.
Pero si a su vez la Real Sociedad ha quedado en la Liga en posición de Europa League...
No, la gana por la Copa.
Sí, pero la plaza de Liga, lo que está diciendo, también se retrasaría una, porque ya la tiene conseguida por Copa.
Ah, bueno, sí. Pero sí. Bueno,
o sea, si quedase sexta la Real, claro, por ejemplo.
Que se clasificaría el séptimo, claro.
Sí.
Sí.
Pero bueno, a ver, yo sí que creo que ese octavo puesto es posible, sobre todo porque creo que el Español lleva una dinámica horrible.
Pero tú no eres No eres optimista. No eres, no vas al octavo, no quieres ir al quinto puesto.
Champions. Claro. Hasta hace nada mirábamos para atrás, vamos a mirar al octavo. Bueno.
Fíjate si por una de estas empezamos a ganar estas partidos.
Ojalá.
Y vamos a Champions.
Ojalá. O sea, es que ojalá y por una de estas acierte los seis y no me queden tres.
¿Y si?
En la primitiva y haces.
¿Y
si palazón? Y haces tú el programa a partir de la semana que viene. Chicos, mil gracias por estar aquí esta noche. Y enseguida llega Burchan de Sintonías. Nervión, Gorbea y Donostia. Hasta mañana.